Después de la última reunión paritaria entre el gobierno y ANSAFE, los docentes de toda la provincia y por departamento votan para llevar, como ustedes saben, orgánicamente la decisión de cada jurisdicción a la asamblea provincial. En el departamento Caseros, luego de una asamblea departamental realizada anoche, hoy los maestros están votando. Del otro lado del teléfono, Andrea Berlanga, delegada departamental de ANSAFE. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por atenderme. Buen día.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Entre qué mociones votan los docentes del departamento determinadas en la asamblea de anoche, Andrea?
5 mociones tenemos en Caseros.
Salieron 5.
5 mociones de la asamblea. Sí.
Ajá.
Sí, sí. La verdad que es una asamblea muy nutrida, mucha gente. Uh-huh. Se generó un debate muy interesante, uh-huh, dada la circunstancia. Y bueno, raro, porque generalmente nunca hay tantas mociones, pero bueno, eso también muestra un poco la postal de cómo,
claro,
está hoy el conflicto docente, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son esas mociones, profesora?
Tenemos la número 1, que es por aceptar la propuesta. Uh-huh. La número 2 es de rechazo con desobligación de alumnos de 10 a 15 horas, en la que los docentes cumplirían ese horario en el establecimiento escolar. Uh-huh. La moción número 3 también es de rechazo con paros de 48 horas los días 12 y 13 de octubre y paro de 72 horas los días 18, 19 y 20 de octubre. La moción 4 es rechazar la propuesta sin paros, suspendiendo las medidas de fuerza por 5 días hábiles y esperar, bueno, a una nueva convocatoria del gobierno. Y la número 5 es también rechazo de la propuesta con paro por tiempo indeterminado.
¿Se está votando hoy, Andrea?
Sí, se comenzó a votar esta mañana y se va a votar hasta mañana a las 9 de la mañana, porque nosotros a las 10:30 vamos a estar participando de la asamblea provincial, así que tenemos que tener los resultados de Caseros. Uh-huh.
La asamblea provincial es mañana a las 10:30.
Exactamente.
Bien. La participación de la asamblea provincial con los votos de Caseros, en nuestro caso, es presencial.
Sí. Uh-huh.
Viajan a Santa Fe.
Viajamos a Santa Fe, sí, ya desde el año pasado, mediados del año pasado, que las asambleas y las reuniones son presenciales. Sí.
¿Qué pueden saber ustedes con respecto a mociones de otros departamentos?
También sucedió algo similar a lo de Caseros.
Similar a Caseros.
A lo mejor con tantas mociones, pero sí hay una variedad de mociones, uh-huh, que presentan, bueno, diferentes propuestas que manifiestan el sentir docente, ¿no? La preocupación también, por supuesto. Ajá. Pero bueno, hay una gran tendencia, no hablo del resultado, porque
sí,
bueno, eso no se va a saber hasta
sí,
momento.
Claro, sí, claro.
Pero sí hay una gran tendencia al rechazo con diferentes posicionamientos en el reclamo, ¿no?
Ajá. Claro. A ver, Andrea, para dialogar un poquito contigo con respecto a lo que fue la última propuesta del gobierno, en realidad propuesta que con respecto al reclamo original, esto es un aumento en el salario, no aportó nada, porque no les han ofrecido aumento, lo que sí, el no descuento de los días de paro, lo que, a ver, tampoco adelantando resultados obviamente, pero pues bien, de alguna manera me parece que condiciona, ¿no? Porque los docentes se encontraron cuando fueron a cobrar el sábado con una merma en su salario realmente muy importante.
Sí, se juntan varias cosas, Guillermo. La cuestión acá fundamental es la actitud extorsiva del gobierno.
Claro.
Que es lo que preocupa, sí, y sienta un precedente también. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que nosotros nos vamos a tener que volver a sentar con este gobierno el año que viene en paritaria. Si uno accede ante esta presión y acepta esta propuesta, que no es una nueva propuesta, como vos bien lo dijiste, que es la misma propuesta anterior, porque los porcentajes no se han modificado, el gobierno perfectamente va a utilizar esta arma de extorsión sistemáticamente. Bueno, no aceptan lo que les ofrezco, si hacen un día de paro se los descuento, y entonces, bueno, está minando el terreno para futuras negociaciones, y no está atendiendo la ley de paritaria.
Sin intención, claro, de comprometerte ni de ir más allá, obviamente, de lo que se pueda, entendemos si hay un límite en la respuesta a esta consulta, pero te lo planteo. Ayer, Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE a nivel provincial en esta radio, si bien tuvo expresiones terminantes con respecto, quiero ser textual, a que el responsable del conflicto es el gobierno, de que este tema de los días de paro descontados es una extorsión, pero también habló a la hora de la decisión de los maestros ahora en esta coyuntura de pensar en una estrategia, es la palabra que él utilizó, teniendo en cuenta justamente esta cuestión de los días de paro. Yo no sé si la situación da para estrategias, Andrea. No sé cuál es tu opinión.
Yo creo que estamos en un momento histórico también de lucha. Hacía muchos, muchos años que no se daba esto. Y yo no voy a contradecir al secretario general porque respeto las opiniones, ¿no?, de cada uno de este conflicto. Pero sí tengo un posicionamiento totalmente diferente a él. Hace un par de años atrás pedíamos salario igual a la canasta familiar. Hoy estamos pidiendo que ningún docente quede bajo la línea de la pobreza. O sea, sacando los descuentos, hoy un docente no llega a fin de mes. O sea, un docente que vive del salario docente y que es sostén de familia, no llega a fin de mes. Entonces, sabemos que en toda negociación, que en toda lucha, para ganar, en ocasiones hay que perder algunas cuestiones. Siempre se van quedando cosas por el camino. Pero insisto en esto. La cuestión es que estamos en camino de perder nuestra herramienta de lucha. Cediendo ante las extorsiones del gobierno, así Rodrigo lo llame estrategia, yo entiendo que va más allá de la aceptación de esta propuesta. Uno tiene que mirar al futuro. Y después, bueno, también en relación a lo económico, cuando uno ve que un docente de grado, un docente de escuela primaria, con esta nueva propuesta sigue quedando por debajo de la línea de la pobreza, y cuando termine de cobrar esta nueva oferta en enero, sigue quedando a los valores de hoy de la línea de pobreza por debajo, imaginemos, ¿no?, en cuánto va a estar esta línea en enero en este país. Entonces no hay que ser ni un estadista, ni un economista,
ni un estratega,
para hacer esta lectura tan clara.
Bueno,
cada uno tomará su posicionamiento, cada uno también va a votar en función a su realidad y hasta dónde está dispuesto a dar la pelea. Sí, pero sí nosotros tenemos la responsabilidad como dirigentes de mostrar cuál es la realidad. O sea, esta oferta nos sigue empobreciendo. Esta oferta no tiene ninguna garantía en ninguno de sus puntos. Y no solo eso, sino que nos lleva a la pérdida de nuestra herramienta de lucha. O sea, uno tiene la obligación de poner al docente en conocimiento de esto. Después cada uno, por supuesto, todos tenemos el derecho a votar.
Sí, obviamente. Sí.
Y esto es lo que tiene de maravilloso nuestro gremio. Uh-huh. Cada uno va a expresar su voluntad a través del voto.
El resultado de Caseros va a estar entonces mañana a las 9.
Sí, después de las 9, cerca de las 10, porque a las 9 cierra el horario de votación, así que bueno, vamos a tener un tiempito para realizar el escrutinio.
¿Y llegan a tiempo a las 10:30 a Santa Fe con los resultados?
Nosotros vamos, no, en realidad, bueno, la delegación que parte para Santa Fe salimos más temprano.
Ajá, y después llegarán los resultados.
Queda un equipo trabajando acá, uh-huh, que nos va a ir informando de los resultados.
Adelante.
No, digo que acá también hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces se pierde de vista cuál es la función del docente. todo lo que hace un docente dentro de una escuela y fuera de una escuela también. Creo que hoy por hoy, como docentes, tenemos la responsabilidad de transmitirle a la sociedad y que la sociedad sepa cuáles son las condiciones reales de trabajo, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras funciones. Porque nos hemos quedado con el mito ese, que hasta ya hoy lo resulta gracioso, de que el docente trabaja 4 horas y tiene 3 meses de vacaciones. Entonces, bueno, uno en este momento, en esta situación, tiene que comenzar a hacer docencia y explicar y contar la verdadera historia, ¿sí? Porque para conseguir verdadera calidad educativa, por supuesto que el punto inicial es la inversión, la inversión en educación. Y uno de esos puntos es el salario docente.
Sí, tal cual.
Pero no queda solamente en eso.
Con esto te desobligo. De la asamblea de anoche que nos contás fue muy nutrida y muy rica. Ahí, bueno, se habrán esbozado seguramente distintas opiniones. ¿Cómo lo evaluás luego de escuchada justamente esta asamblea de la que surgieron las mociones que nos contabas, Andrea? ¿Cuál es el ánimo general de los docentes que se reflejó anoche en este encuentro?
Sí, acá en su mayoría eran docentes que estaban dispuestos a seguir con esta lucha.
Con la lucha.
Y que entienden que lo único que está haciendo el gobierno es echar más leña al fuego. Con declaraciones totalmente...
Sí, es temporánea, totalmente.
Y que no corresponde.
Totalmente,
Que no hablan de la responsabilidad que tiene un dirigente.
Totalmente.
Encima, bueno, los titulares del diario La Capital también son, sí, la verdad, que lo único que hacen es enfrentarnos trabajadores contra trabajadores. Sí. Porque el domingo el titular más importante del diario era que la provincia va a terminar con superávit fiscal. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué valor le estamos dando a la educación? ¿Cuánto nos importa la educación?
Y sabes que me parece, a ver, esta es una reflexión en voz alta que ya que tenés la amabilidad de concedernos estos minutos, la quería compartir contigo y con la audiencia. Es una opinión muy personal, Andrea, y espero que se entienda esto que voy a decir. Me parece también que más allá de los discursos progresistas, el gobierno de la provincia se ha quedado en el tiempo con respecto a algunas cuestiones que refieren a la labor docente. ¿A qué voy? En algún momento, afortunadamente superado, pero se consideraba que la maestra era la mujer de la casa y que contribuía con un sueldito a la economía familiar, siendo justamente el varón el que aportaba la mayor parte. Un concepto absolutamente anticuado y afortunadamente absolutamente superado. Me parece que más allá de que no lo digan públicamente, bueno, faltaría eso, es como que tienen todavía esta noción, porque, a ver, uno conoce amigas maestras que ganan 90 mil pesos por mes y que luego de los descuentos del otro día percibieron 30 mil. A ver, como decís, aún sin los descuentos, esta arma que coincido extorsiva por parte del gobierno de la provincia, pero aún sin los descuentos, el salario medio de un docente, pues claro que no alcanza, no sé si para fin de mes, no sé si llegan al 15 de cada mes, ¿no?
Claro. Es que es negar la realidad. Nosotros tenemos un gremio en el cual casi el 90% somos mujeres, ¿sí? Y de ese 90% hay un gran, gran porcentaje que vivimos del sueldo docente y somos únicos sostenedores.
Es claro, pero aún no lo fuesen. A eso voy, aún no lo fuesen.
Es una forma de ejercer violencia, Guillermo, aunque el término parezca exagerado, pero es una forma de ejercer violencia. Es violencia de género también, si nos ponemos a hilar un poquito más fino, porque digo, nos llenamos la boca hablando del Día de la Mujer, de la mujer
empoderada,
de los derechos.
Tal cual, tal cual.
Pero hoy por hoy una maestra tiene que trabajar de otra cosa, destinándole menos tiempo a su tarea original, tiene que tratar de seguir conviviendo a lo mejor con una persona con la cual ya no quiere convivir, porque no alcanza la plata, o a lo mejor tal vez volver a la casa de sus padres, porque no, si uno te saca esa cuenta con 90.000 pesos y tiene que pagar 30.000 de alquiler.
Sí, olvídate.
Bueno, entonces, bueno, hay cuestiones muy, muy claras en eso. No podemos perder de vista eso. Por eso digo que esta lucha, independientemente de lo que representa, del malestar que genera, es una lucha por mucho más que el salario.